Llegó la hora de conectarnos con las Américas desde París. Para ello está Carlos Herrán sentado a mi derecha.
Que no el chacal.
Que no el chacal.
Que no el chacal. Y hoy en París América estamos de estreno, Angélica. Vamos a hablar de la campaña electoral, pero le vamos a dar la vuelta. Es decir,
la campaña electoral en Francia, porque campaña sí que hay este año.
Sí, bueno, claro, por todo, sí. Pero le vamos a meter todo en una lavadora centrifugadora y vamos a ver lo que sale de ahí. Vamos a utilizar la ironía, el sarcasmo y yo creo que va a sorprender
bastante.
Y la
buena onda.
Y la buena onda. Bueno, la buena, la mala, todo lo que caiga. Quédate y lo escuchamos. Comienza París América.
París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. El mayor enemigo de Donald Trump usa lapicero. Sus diseños son auténticos balazos contra las políticas del magnate. Hablamos del ilustrador cubano Edel Rodríguez, que llegó a Estados Unidos de niño. Ha pasado toda su vida allí y ahora ilustra las portadas de medios tan prestigiosos como las revistas Time o Der Spiegel, con toda la sátira mordaz que sus diseños desprenden. La imagen de Donald Trump decapitando a la Estatua de la Libertad a estilo de yihadista ha dado la vuelta al mundo. En unos minutos entrevistamos al ilustrador de moda internacionalmente por sus portadas contra el presidente de la potencia número uno del mundo en París América. Una entrevista que no le va a gustar nada al presidente Donald Trump. Hablando de sátira, ya saben que estamos en plena antesala electoral en Francia. En 40 días este país elige comandante, es decir, inquilino del Elíseo, para sustituir a Hollande. Y nosotros en París América le queremos contar todo lo que vaya pasando en esta campaña electoral cada día al inicio del programa, pero lo vamos a hacer de forma distinta, echándole pimienta y sarcasmo. Les contaremos los asuntos de los que se habla en campaña, pero de una forma diferente en nuestro particular diario de campaña. Sobre la campaña electoral francesa, sobre todo lo que consideren, ya pueden comenzar a opinar con nuestros teléfonos y redes sociales del programa.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Hoy abrimos una nueva sección en París América que va a sustituir a nuestro espacio de efemérides durante este periodo electoral que se abre en Francia. Les vamos a contar la actualidad de campaña de una forma diferente cada día en París América. Utilizaremos la ironía, afilaremos el sarcasmo, nos fijaremos en el anecdotario de campaña y en todas esas pequeñas y a veces grandes historias, dándole la vuelta en nuestro diario de campaña.
¡Vive le peuple! ¡Vive la République! ¡Vive la France!
Vous alliez le faire gagner! ¡Parce que c'est notre projet!
La campaña electoral francesa en París, América.
Bueno, una campaña que se intensifica tan solo 6 semanas de la primera vuelta. 5 candidatos principales. Más o menos ustedes ya los conocen, ¿no? Venga, la ultraderechista Marine Le Pen, el conservador Fillon, el liberal Macron, el socialista Hamon y el izquierdista Mélenchon. Y una campaña que viene marcada por escándalos. Conmigo para contárselo en este estudio, Paula Estañol. Paula, buenos días.
Hola, Carlos.
Hablamos de escándalos, especialmente el que casi le cuesta la candidatura a François Fillon, el candidato conservador, que podría resultar imputado el próximo miércoles por el caso del presunto empleo ficticio de su mujer como asistente parlamentaria. Hablamos de esa mujer que está marcando la campaña electoral. Bueno, ya lo saben, hablamos de
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope.
Penélope. ¿Y qué, Paula? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es Penélope?
Penélope Clark nació en 1956, y Carlos, en el seno de una familia de burgueses rurales de Gales. Allí la llamaban cariñosamente Penny.
Penny. Y, oye, ¿y en la intimidad, Paula, Fillon le llama a Penny también?
Ah, bueno, eso Carlos, no lo sabemos, pero hasta alturas da igual. El caso es que a finales de los 70 asistió a clases de la Sorbona y allí conoció a François, un chico de su misma extracción social, hijo de un notario de provincias, así serio, y entonces surgió el amor.
¡Qué bonito!
El 28 de junio de 1980, Penélope y François Carlos se casaron en la pintoresca iglesia de piedra de Llanover con su campanario fortificado inmenso.
¡Qué preciosidad!
El chico prometía, era ayudante de parlamentario y solo un año después sería diputado, el más joven de Francia.
El más joven, madre mía.
El otro hermano de François se casaría más tarde con la hermana pequeña de Penélope.
¿Ah, sí?
Sí, sí. François y Penélope se fueron de viaje de novios a España y en coche.
Fíjate, kilómetros y kilómetros de amor.
Ay, Penny cambió con el amor.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Pasó de votar a los laboristas ingleses a los conservadores franceses.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Pasó al catolicismo y a vivir en una suntuosa finca valorada en unos 650.000 euros en el oeste de Francia.
Anda, pues sí que cambió, sí. Oye, ¿y a qué se dedicó a todo esto?
Ay, en eso sí tenemos un poco de lío.
¿Y, pero por qué?
Pues que Carlos, el amor, ya te lo dije, ciega. Y bueno, sí, ella creía que era ama de casa y así lo afirmaba, pero en la realidad parece que era asistente parlamentaria.
¿Ah, sí?
Bueno, Carlos, ¿quién no se ha confundido entre hornear una tarta de manzana y hacer unas fiestas parlamentarias, no?
A mí me pasa eso todos los días. Me equivoco entre el pastel de manzana al horno y los presupuestos parlamentarios. Pero, hombre, cuando recibes 900.000 euros, no sé si te equivocas tanto con eso. Nunca he sido asistente de mi marido, decía Penélope a una periodista británica en 2007.
El amor ciega, Carlos, y no me sigas estropeando la historia dudando de ella.
Vale, no te estropeo nada, venga.
A finales del pasado verano vimos su castillo imponente, con toda su numerosa familia posando al completo para la revista Paris Match, una de las famosas revistas aquí francesas, tomando el té sobre el césped en su castillo al fondo, absolutamente real.
¿Qué? ¿Una imagen tan cercana al pueblo?
Uf, vieras tú, es lo que tiene el amor, a veces ciega, a veces todo se olvida con el amor.
¿Le habrán dicho eso al juez?
Eso no lo sabemos. ¿Qué vas a ver eso?
Oye, ¿y llegará a ser primera dama?
Bueno, Carlos, lo bueno del empleo ficticio es que como primera dama ya tendrá bastante experiencia para hacer los informes del Elicio.
Penélope se sienta en un banco en el andén.
Bueno, pues tendremos una primera dama experimentada en informes. Se lo seguiremos contando en nuestro diario de campaña.
¡Vive le peuple! ¡Vive la République! ¡Vive la France!
La campaña electoral francesa en París, América.
Bueno, pues al presidente Donald Trump parece que le ha salido un enemigo más. Ya saben, su guerra declarada contra los medios de comunicación. La portada del semanario alemán Der Spiegel, de la que hemos hablado en alguna ocasión, con la caricatura de Trump levantando eufórico la cabeza de la Estatua de la Libertad decapitada, es una controvertida forma, sin duda, de aludir a sus ideas nacionalistas y contrarias a la inmigración. Detrás de esta portada está la historia de un refugiado cubano. El autor es Edel Rodríguez, de 45 años, que llegó a los 8 Estados Unidos a bordo de un barco durante el éxodo del Mariel en 1980, creo. Vamos ahora a charlar ya con él, él está en Nueva York. Señor Edel Rodríguez, buenas tardes y bienvenido a París América.
Hola, ¿cómo estás?
Edel, cuéntenos un poco su provocativo dibujo que hemos visto tantas veces en semanarios como el Der Spiegel, también lo hemos visto en Time. Traza esa especie de paralelismo satírico entre las decapitaciones del Estado Islámico y ese extremismo del nuevo jefe de la Casa Blanca. ¿Cómo se le ocurrió?
Bueno, yo hace ya como un año que he estado haciendo dibujos sobre la campaña de Trump en varias maneras. Cada vez que él hacía algo, yo hacía un dibujo como para responder. Y en ese tiempo él había anunciado la idea que los inmigrantes de ciertos países islámicos no podían entrar al país. Y era para mí una cosa tan extrema que me entró esa idea del extremismo y la combinación de una cosa con la otra llegó a ese dibujo.
Porque recordemos, por ejemplo, que en noviembre Der Spiegel, el semanario alemán, llevó otra ilustración suya aportada en la que la cabeza, digamos, del entonces candidato se dirigía hacia la Tierra a toda velocidad con la boca abierta, como un meteorito desquiciado en aceleración. Yo creo que los oyentes lo recuerdan. En octubre también Time dedicó una primera plana al magnate con otro dibujo de usted en el que su cabeza se derretía bajo el titular Total Meltdown, en español Fusión Total. Han sido ya varias portadas, ya no solo como presidente, sino también cuando era candidato. Le pregunto, ¿su historia personal es la historia de un migrante? ¿Usted se siente víctima directa de los propósitos de Donald Trump?
A cierto nivel no me siento víctima, porque bueno, yo soy protegido porque soy ciudadano americano. Pero tengo esa protección, y lo que sí siento es que yo a veces hablo por otras víctimas, otras personas que pueden ser víctimas, como alguien que está aquí, como vamos a decir, un residente o un green card, que puede ser tratado de otra manera cuando viaje, ¿entiendes? Y hasta a mí ahora me puse a pensar que me puede afectar, y a mí me molesta eso, porque aunque sea ciudadano, yo aquí con mi pasaporte, si yo viajo, vamos a decir, a Texas o a Arizona o California, en los tiempos pasados yo hubiera ido sin problemas, con mi licencia, no importa. Y ahora pienso que si voy a viajar en el país, debo andar con mi pasaporte para, si hay algún problema, si hay alguna cuestión, yo pueda decirme, yo soy ciudadano americano. Y a mí eso me molesta, solamente por mi nombre, ¿entiendes?
Sin embargo, usted ha sido criticado por los cubanos de Miami por estos dibujos críticos hacia la figura de Donald Trump.
Correcto, no por los cubanos de Miami, por algunos cubanos.
Por
de
algunos.
Miami. Sí.
Pero me imagino que esa es la crítica que más duele, a lo mejor, ¿no?
Lo que más me molesta es que muchas veces las cosas que me han dicho son las mismas palabras que decía la gente de la dictadura castrista en Cuba. A nosotros, cuando nos íbamos de la isla, nos decían gusano, nos decían muchas malas palabras. Y ahora aquí en Estados Unidos, la gente que se creen que son tan demócratas están diciendo las mismas palabras que se decían en Cuba a la gente que pensaban diferente a ellos. Y para mí eso es un mal respeto, no sé, hablar así en cualquier país más que en los Estados Unidos.
Porque usted, corríjame si me equivoco, llegó con tan solo 8 años a Estados Unidos a bordo de un barco durante aquel éxodo del Mariel. Usted era uno de aquellos niños, ¿no?
Sí.
Era 1980, ¿no? Y creo que fueron como 125.000 isleños, ¿no?
Sí, yo vine para acá con mis padres y mi hermana y muchos otros familiares que vinieron para acá con un bote.
Y me imagino se instaló en Florida.
Sí, aquí llegamos en la Florida y fuimos admitidos como refugiados políticos. Nos dieron papeles legales enseguida. Fui un residente creo que fue por 10 años y ya cuando me cumplí 18 años me hice ciudadano americano.
El dibujo sin duda es un concepto y a veces una ilustración llega a más gente que cientos de tribunas de medios de comunicación contra Trump. Quizá la importancia es que cualquiera de sus dibujos, de sus caricaturas, tengan más fuerza que lo que pueda contar Der Spiegel o Time en su página 3 con la tribuna crítica editorial, ¿no?
Sí, por eso yo hago lo que hago y por eso me gusta hacer dibujos y pinturas, porque el dibujo no se puede evitar, ¿entiendes? El dibujo está delante de ti, delante de una persona, y en estos tiempos de tanta tecnología y tanto video y las cosas van tan rápidas, cuando de pronto aparece un dibujo que es simple, que no se puede evitar, que no se mueve, tiene poder, mucho más poder que las escrituras, porque las escrituras a veces no se pueden leer. Hubo un político aquí en los Estados Unidos, Buzz Tweed, de los años 1800, que tenía un dibujante que hacía muchos dibujos sobre él y sobre su política, y lo que dijo es que la gente no podía leer, entonces como que no le hacían caso al periódico, pero lo que no podía evitar eran los dibujos de ese artista, porque la gente puede ver el dibujo aunque no lean. A ver, tal vez a la gente que apoyan a Trump no lean el New York Times o no lean varios lugares con reputación, pero sí pueden ver ese dibujo, porque ese dibujo está por todos lados.
Usted llegó hace con 8 añitos solo a Estados Unidos, pero sin embargo las raíces cubanas las ha mantenido fuertemente y de hecho podemos ver la rica tradición de la cartelería cubana en sus ilustraciones con las que muerde al presidente Trump.
Sí, de verdad que yo cuando me fui de Cuba tenía 8 años y no sabía nada de esa educación de carteles ni nada de eso, pero me crié aquí y me crié como artista y eso parece que estaba como en la sangre.
Sí, Edel, te quería preguntar, ¿usted qué cree que piensa cuando Donald Trump se levanta por la mañana y ve la portada del Time o de Der Spiegel o de alguno de esos potentes medios de comunicación con sus dibujos?
De verdad que no, yo no sé. Yo no sé si él hasta si mira o le hace caso a esas cosas. Yo sé que hay una cosa que yo he leído de su orgullo es estar en las portadas de revistas. Pero él quisiera estar a su manera, no
claro, a
la
su manera
de otros.
Bueno, no nos aprecia mucho a la prensa, yo creo, ¿eh?
No. Y eso es para mí
va a ser
No, para mí es un signo de una persona que todo sea a su manera. Él ha tenido su compañía y en su compañía él todo es a su manera. Él nunca tiene otra voz. Y cuando no tiene otra voz, es claro que no lo va a hacer caso a periodistas.
Uh-huh. Edel, entre tus referencias pictóricas, creo que también citas, por ejemplo, a Picasso, a Matisse o a Joan Miró, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Esos son artistas héroes míos.
Uh-huh. Oye, y el otro día en el diario El País comentabas en una entrevista que tu anhelo sería ilustrar algún día una portada sobre la llegada de la democracia a Cuba dibujando a José Martí. ¿Crees que esto va a llegar pronto?
Yo no sé, de verdad. No tengo idea. Lo deseo y lo quisiera, pero es un país que de verdad que no conoce lo que es la democracia y no saben cómo empezar. La gente de Cuba no sabe ni cómo empezar en esa dirección, así que eso se va a demorar mucho tiempo. Uh-huh.
¿A usted le gustaría que se deshicieran los pasos que Obama dio con respecto a la isla, que ahora con la administración Trump se diera marcha atrás? ¿Usted aprecia, pese a todas las dificultades democráticas y a todas las críticas que usted pueda hacer al régimen castrista, ¿usted es partidario de dar pasos atrás?
No. Yo creo que yo creo que Obama se demoró mucho en hacer eso. Uh-huh. Se demoró hasta el año 8, creo, de su presidencia. Para mí es que cuando algo se ha tratado por 50 años y nada ha cambiado para los cubanos, hay que cambiar la idea. Si nosotros hacemos negocios con China, ¿cómo que no vamos a hacer negocios con Cuba? ¿Entiendes? Uh-huh. Y para mí la entrada a la democracia y la entrada a libertad entra por el comercio y por el negocio y por cosas así.
O sea, hay una vía económica que puede traer consigo a partir de ahí la política y las libertades.
Yo no veo otra vía porque las otras vías se han tratado y no ha cambiado nada. Y para mí lo que me interesa es que los cubanos y la gente mía tengan una vida mejor. Y por 50 años la vida en Cuba no ha ido a nada, ¿entiendes? Entonces yo, cuando alguien está desesperado, trata lo que sea.
Edel, le quiero preguntar también, ¿le han desechado alguna vez algún dibujo por ir demasiado lejos?
¿Cómo es?
Que si le han desechado alguna vez algún medio de comunicación, alguno de sus dibujos, si no le han querido publicar alguna vez algo.
Oh, sí, sí, todos los días.
¿Ah, sí? Cuéntenos alguna que pueda, alguno que pueda contar.
Yo cada vez que tengo una portada o alguien o una revista que me llame, yo le mando 5, 10, 15 ideas. Y a veces algunos no llegan al nivel que deben de ir. A veces otros son muy muy complicados. Yo acabé de hacer uno que era el de Trump sin ropa y nada más que el sello del presidente en el lugar específico. Y para mí era el nombre era el el emperador no tiene ropa. Eso viene de una historia antigua. Y como que ya se le ve todo, porque se ve la verdad. Y le dio gracias a la revista, pero no lo publicó. No, porque eso es, yo tengo mi cosa, pero ellos tienen su público. Y tienen su, entonces lo bueno que ha pasado, que por la internet yo hago lo que yo quiera.
Claro, en su página de Facebook, voy a recordar a los oyentes que en su página de Facebook efectivamente sí pueden encontrar muchos de sus dibujos publicados mordaces sobre el presidente.
Para que sepa, el dibujo que salió en Testigo fue algo que yo publiqué a mi manera en la internet una semana antes. Y ellos lo cogieron para su revista. Pero a veces las cosas más dinámicas y más hacia adelante son cuando un artista hace lo que él quiere, lo pone afuera, lo pone en la internet y entonces lo recoge alguien y le da una audiencia más grande. Pero así es como... yo quisiera que el mundo existiera, pero no es así. Entonces lo que nos da la internet es esa cosa que podemos poner dibujos a nuestra manera cuando queremos.
Edel, y cuando le han negado alguna de sus propuestas pictóricas, ¿lo han hecho los medios de comunicación que no lo han querido finalmente publicar por razones diplomáticas? ¿Han esgrimido algún tipo de razón o no han ido tan allá?
Oh, sí, te dan razones y te dicen, y a veces yo sé lo que son las razones. Vamos a decir que aquí en los Estados Unidos, las revistas que se hacen en Nueva York, hay muchas suscripciones que están de gente que se suscribe, que vive en Oklahoma o en Texas o en esos lugares, ¿entiendes?
Ah, ya.
Y se le llega un dibujo loco que hizo un artista en Nueva York a Oklahoma. Ahí pueden cancelar la suscripción de esa revista, ¿entiendes? O los mismos lugares que ponen anuncios, compañías de carro, cosas así, pueden quitar los anuncios. Entonces lo que pasa es que eso es la económica, es la que hace las decisiones a veces.
Es decir, señor, Edel, eso quiere decir que el señor que se cree esto de la posverdad luego no es capaz de reírse de una caricatura del señor Donald Trump desnudo.
Depende, yo diría, a veces lo que yo veo que a la gente se le ha quitado el ¿cómo se dice en español? Bueno, sense of humor, el humor,
el sentido del humor, sí.
En el sentido de humor, que algo es como un chiste, que no es tan serio, caballero. Vamos a decir eso mismo, lo de Trump con la estatua de libertad, sí, eso es un punto serio, pero también es algo cómico, porque eso no es una persona, es una estatua de hierro, ¿entiendes?
Exacto.
Y entonces es una idea, un metáfor, no es... la gente están al punto que brincan con tanta fuerza a cualquier dibujo, a cualquier... Se le han quitado esa idea de hablar y de conversar y decir esto, mira lo que pasó y bueno, yo vengo a veces yo vengo de otra cultura, yo vengo de Cuba y en esas chistes y eso, los cubanos viven en eso es como agua para nosotros, chistear y dibujar y esto. Y aquí en Estados Unidos lo que ha pasado es que la gente se han dividido, hay muchos serios y en los dos lados, en la izquierda y la derecha. Entonces yo lo que estoy en el medio riéndome de los dos lados, ¿entiendes? Yo me he buscado lío con conservativos, me he buscado problemas con los liberales, con todo el mundo, y para mí eso es lo que debe hacer un artista, es comentar en lo que está pasando.
No casarse con nadie.
Sí,
en cualquier caso.
Yo sigo las noticias. Yo veo las noticias y comento lo que veo. Yo soy como reportero. Yo no soy una persona de cualquier lugar. Yo estoy comentando.
Claro, es que lo más complicado, Edel, no sé si coincide conmigo, para un caricaturista, para alguien que ve con sátira la realidad, es que tiene que estar muy al día de la realidad para poder luego realizar el proceso B, ¿no?
Sí, algo pasa y ya yo en media hora tengo una idea y a la hora ya hice un dibujo y lo pongo en la internet. Y entonces lo que eso le cae a la gente cuando están pensando en lo que pasó ese día, en lo que pasó esa tarde. Y de eso viene la risa, como cualquier alguien que sea que haga comedia. Si tú esperas 10 días, ya se le quita eso a la gente.
Sin embargo, Edel, todo hay que decirlo, es que el personaje os lo pone muy fácil, porque si hay alguien que da de sí para todo tipo de sátiras, de caricaturas, de risa de sí mismo, es alguien que nos parece casi inverosímil que sea el presidente de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump.
Este presidente, para mí, el trabajo mío no ha sido tan fácil.
No ha sido tan fácil.
Esto es fácil para mí. me despierto, veo lo que dijo la forma que actuó. Ah, mira, okay, ya tengo una idea.
Os lo pone en bandeja. Yo creo que cada día te da varias pistas, ¿no? De dónde tirar.
Es tan fácil. No era Obama era difícil buscar algo así interesante de decir, porque Obama era tan bueno así de cierta manera que no buscaba problemas y entendía a toda la gente y era más democrático e inclusivo. Y este presidente, cualquier cosa que dice es una cosa tan que como que lo dibujo, o sea, pues casi se dibujan ellos mismos, ¿entiendes?
De todas maneras, Edel, aunque nos estemos tomando esto un poco con humor, poniendo las cosas un poco ya más en serio, parece casi un sueño que en 5 semanas ya estemos donde estemos. Hablando de ir demasiado lejos, ¿hasta dónde puede llegar Trump? ¿Usted cree que esto se puede mantener 4 años en la presidencia?
Bueno, ya desde que empezó la primaria ya hemos estado casi en 2 años
claro,
de la locura, ¿no?
También es verdad.
él no se va a ir a ningún lugar y aunque lo quiten o algo, pero esto puede seguir por 4 años, sí. Pero bueno.
Bueno, pues que lo siga o lo pueda seguir combatiendo las ideas desde la sátira, desde la libertad, por supuesto, del Rodríguez, con todas sus portadas, que bueno, yo supongo que le tendrá en el punto de mira, en la diana, Donald Trump. No le tendrá mucho aprecio el señor presidente de su país a usted, pero bueno, la libertad está para eso.
Okay.
Muchas gracias, señor Edel Rodríguez. Un placer haber conversado con usted.
Ok, hasta luego.
Era nuestra entrevista con el ilustrador cubano Edel Rodríguez, el gran crítico de Donald Trump, haciendo esas portadas tan satíricas. Así terminamos el París América de este lunes. Volvemos el próximo miércoles a las 16:00 hora universal aquí en la sintonía de Radio Francia Internacional.